Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez, desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
Bienvenida, bienvenido a Podwaste. Este es nuestro quinto episodio. ¿Dónde va la basura? Yo soy Angélica Íñiguez y hoy vamos a hablar acerca de ese lugar o esos lugares a los que llegan nuestros residuos. Y me sorprende que volvamos a usar la palabra basura. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Pues muy contenta porque creo que conforme vamos avanzando en los episodios, pues vamos a ir desenmarañando todos los temas de referentes a los residuos. Y bueno, sí, como decías, recordarán que en nuestro primer episodio pues dijimos que teníamos que cambiar el chip, que teníamos que modificar nuestras acciones y no hablar de basura ya, sino de residuos. Se preguntarán entonces por qué el episodio de hoy se llama, pues, ¿dónde va la basura?, como ya lo dijo Angélica. Y la razón es porque en la actualidad, pues desafortunadamente, lo que seguimos generando, la mayoría de los mexicanos, es basura.
Exacto, que hay que recordar que basura es cuando revolvemos los residuos que se pueden llevar a composta, por ejemplo, todo lo orgánico con vidrio, papel, cartón, todo esto que podría reaprovecharse, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la mayoría de los mexicanos no separa sus residuos y esto es pues un tema muy importante porque tiene un efecto pues bastante nocivo. Ya vimos que estamos en muy mal calificados a nivel internacional. Entonces, bueno, creo que es bien importante el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Y bueno, para eso hemos invitado a Juan Ramón Ramírez y a José Luis Contreras. Juan Ramón Ramírez Alatorre es licenciado en geografía, ha trabajado en el gobierno estatal de Jalisco y en el sector privado, se ha especializado en la realización y coordinación de proyectos ejecutivos de medio ambiente, planeación y gestión integral de residuos. En este tema específicamente tiene más de 15 años. Y también ha participado en la coordinación de obra pública y privada. Actualmente es secretario de DS Latam Isgua México y director de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.
Y aquí está a mi lado, vamos a estar platicando primero contigo, bienvenido.
Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por dar la oportunidad de compartir el poco conocimiento que tenemos.
El poco, bueno, ya veremos.
Sí, es poco.
Gracias a ti. Y de una vez voy a presentar a José Luis Contreras Becerra, que es nuestro otro invitado, con el que vamos a platicar más tarde. Él ha sido coordinador de educación y jefe de fomento y protección forestal en el gobierno federal, estamos hablando de México. Se desempeñó en las áreas de gestión ambiental y ecología en los ayuntamientos de Zapopan y de Tlaquepaque, en Jalisco, en México. Tiene experiencia en la operación de rellenos sanitarios, especialmente en Jalisco y Nayarit, a nivel nacional y a nivel internacional en Italia y España. Esto desde el sector privado, desde hace más de 15 años. Y actualmente es director de proyectos ambientales y de servicios y proyectos Pilunca S.A. de CB. Comencemos con Juan Ramón y me gustaría preguntarte, Juan Ramón, ¿dónde se depositan todos los residuos, o sea, toda la basura cuando ya va mezclada en este país? Ya en los episodios anteriores estuvimos hablando acerca de toda esa falta de infraestructura que hay a nivel México, pero quisiéramos que nos platicaras más a detalle a dónde van todos esos residuos después de que los sacamos de casa y pasan el camión recolector.
Vamos conceptualizando primero la infraestructura que se utiliza para la disposición y manejo de los residuos. En la norma 083 se maneja como sitio de disposición final, que es, digamos, el concepto técnico en el cual nosotros lo diferenciamos desde un inicio, ¿no? Pero sin embargo, esto se cataloga de diferentes formas. El concepto más común, más conocido para todos los mexicanos y creo que en varias partes del mundo son tiraderos a cielo abierto o basureros. Sin embargo, la clasificación o el concepto correcto que deberíamos de manejar es relleno sanitario. pero sí existen diferencias entre ambos conceptos, ¿no?
¿Y cuáles son esas diferencias?
Digamos, un tiradero a cielo abierto, que es de lo que más abunda en este país, son sitios que no tienen ningún tipo de control. Son lugares que se localizaron muchas veces en barrancas o terrenos baldíos y ahí se va depositando la basura. Uh-huh. Ahí no tiene ningún tipo de compactación, no se hace ningún tipo de vigilancia. Cualquiera entra, cualquiera tira. Desgraciadamente es de lo que más hay. Pero el otro término correcto, que es el relleno sanitario, se supone que debe de ser un sitio donde previamente se hicieron estudios para localizar la infraestructura de forma correcta en cumplimiento con la norma. En México hay una norma que es la NOM 083 Semarnat, que ya tiene tiempo que no se ha actualizado, pero es la que nos da los parámetros para elegir de manera correcta los sitios de disposición final que deben de ser controlados de forma correcta. Entonces, el concepto en sí, sitio de disposición final, lugar donde se deposita la basura. Controlado, relleno sanitario, con obras de ingeniería, con componentes de vigilancia, celda de disposición final, el sistema de manejo de lixiviados, sistema de recirculación de lixiviados, una serie de componentes que inclusive pueden llegar a que en este sitio se aprovechen los residuos orgánicos o exista separación de residuos. Uh-huh. Y el otro término, que son tiraderos a cielo abierto, o que también cuando ya tienen un previo tratamiento, pues se le conoce como tiraderos controlados, que también es, por desgracia, de lo que más abunda. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre un relleno sanitario y un basurero, porque un relleno sanitario, si no se opera de forma correcta, se convierte en un basurero o un tiradero, que también pasa porque no hay la debida capacitación, no hay presupuesto, no hay, digamos, muchas veces inclusive conciencia, ¿no?, por parte de las mismas autoridades. Hay un tema que dicen, ¿por qué no separamos desde casa? Hay alguien que en la oficina donde trabajo con una serie de compañeros, tenemos una serie de stands, uh-huh, y él separa los residuos. Y él, ese trabajo, lo lleva a puntos de acopio, inclusive lo obsequia o lo regala a personas. Pero si nosotros quisiéramos llevar en nuestro día a día una separación, creo que esa parte es compleja y al final terminamos revolviendo todos. Creo que te levantas a las 7 de la mañana, llevas en el caso te vas a tu trabajo o llevas a los niños a la escuela, y ese frenesí del día a día complica más el espacio que tengamos en nuestra vivienda, lo que es el manejo de los residuos para que no se conviertan en basura. Pero aparte de eso, hay una carencia de infraestructura a nivel nacional donde se vuelve complicado llevar esa tarea día a día. Si ya es complicado sacar, en algunos casos, creo que también la vivienda complica de llevar la basura al camión o a un contenedor o esperar la ruta de recolección, también vuelve complicado la infraestructura con la que está. Yo puedo tener mis 3 bolsas diferenciadas, pasa el camión y las boto en el mismo y por ende lleva ahí. Creo que ahorita el proceso de separación más común que se realiza y lo podemos ver todos los días son los mismos operadores de residuos, los mismos operadores los recolectores, que ellos mismos hacen su selección.
Y que ya con eso vale la pena separar los residuos lo más que podamos desde casa, ¿no? Que es lo que veíamos justo en el episodio anterior.
Es correcto. Minimizar, deducir, que han sido frases polémicas de programas y programas de administraciones gubernamentales, sí ayuda. A lo mejor no es un impacto tan grande, pero ayuda y da conciencia. Otro tema también muy importante es la educación. Tanto, digamos, educación y capacitación, educación hacia las nuevas generaciones y capacitación a las generaciones donde estamos nosotros. Porque esta conceptualización de relleno sanitario o tiradero, de repente es complicado. Inclusive me ha tocado a mí estar con en algunos municipios, no voy a decir cuáles ni dónde, donde ellos no saben ni qué infraestructura tienen para operar su relleno sanitario, su tiradero, no saben la diferencia entre uno u otro.
O sea, las personas, las instancias encargadas de la recolección de residuos y de esos tiraderos o de esos rellenos sanitarios, no saben.
A veces es muy común que no sepan qué cuentan, qué saben, ni tampoco lo que hay detrás de. Yo en algún momento decía que la construcción de un relleno sanitario realmente no es complicada, pero sí se tienen que cuidar ciertos elementos para que sea exitosa. Hay muchos factores para que un relleno sanitario sea exitoso y no se vuelva un basurero. Uno, la infraestructura, ¿no? Después, bueno, elegimos un lugar conforme a la normatividad, hacemos los estudios, seleccionamos, compramos el sitio y empezamos a ingresar residuos. Este sitio tiene una vida útil. Eso, se diseña la celda de disposición final. Conceptuándolo, vendría siendo el bote de basura. Si el bote de basura tiene una bolsa, esta se le denominaría geomembrana. Si yo deposito los residuos en esta bolsa todos los días, pues a lo mejor se llena en 2, 3, 4, 5 días. Pero si yo compacto, piso, apachurro, como quiero mencionar, pues voy a tardar más días en llenar ese bote. El manejo del relleno sanitario es similar. Se depositan dentro de la celda y entre mejor compactación...
Aire, ¿no? El tema del aire.
El tema del aire, de la voladura, pero más vida útil. Porque luego se ha vuelto complicado. Últimamente creo que hemos visto que también los espacios se vienen reduciendo. Las zonas aptas para colocar un relleno sanitario. Queremos poner un relleno sanitario en algún lugar y ya tenemos ecosistemas frágiles, tenemos comunidades donde ya no es tan sencillo. Entonces, optimizar el espacio donde ya existen estos vertederos se da a través de una buena operación que va desde el correcto depósito de los residuos, la correcta compactación, la correcta cobertura precisamente para no hacer contaminaciones extras, los sistemas de captación, los sistemas de recirculación de lixiviados y a la vez también un tema que les falla muchísimo a las autoridades es el presupuesto para operar un vertedero.
Pequeño tema,
Creo que ahí es donde más duelen. Inclusive ahí me ha tocado ver cambios tremendos de tiraderos que parecen rellenos sanitarios, porque en algún momento se generó la conciencia, el líder entendió que la solución estaba realmente en invertir dinero, porque sale mucho más cara la otra solución, que es buscar un nuevo relleno, un nuevo sitio, una nueva construcción, cada vez es más caro, cada vez es más complicado. Entonces, aprovechar los CPOs existentes ayuda mucho a cuidar ese presupuesto, porque también el recurso pues es finito, es limitado. Claro. Y hoy en día se ha visto, creo que por parte de las autoridades, mejor conciencia. También creo que ayuda mucho las redes sociales, ayuda mucho también el que tengamos una asociación aquí en México que está promoviendo, que está buscando la manera de abrir este tipo de espacios. Sí.
Juan Ramón, yo quiero preguntarte, porque sé que la duda para quienes nos escuchan quizás no va a ser muy claro, pero entiendo que estos sitios de disposición final, que tú le llamas, pues es principalmente para la basura que generamos todos en nuestras casas, pero ya habíamos hablado también en los episodios anteriores que hay tres tipos de residuos de acuerdo a la Ley General de Residuos, que son los residuos sólidos urbanos, que son precisamente estos que salen principalmente de las casas, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Entonces, estos sitios de disposición final, ¿para cuáles de estos tres tipos de residuos son? Esa sería la primera pregunta, para que las personas que nos están escuchando tengan más claridad. Y la segunda pregunta sería, ¿es el único tipo de disposición final que existe en México, el relleno sanitario, o existen otros tipos de disposición final?
Bueno, los residuos que generamos en nuestras casas se les denomina residuos sólidos urbanos, que son los que generamos día a día en cada una de nuestras viviendas. Se ha también diferenciado los residuos de manejo especial, que son los que generan todos los comercios, desde la cremería de la esquina hasta algunas fábricas que son residuos no peligrosos, no solventes, no combustibles de tipo líquidos. Esos generalmente se utilizan para este tipo de rellenos sanitarios. En este tipo de rellenos sanitarios son rellenos sanitarios de manejo especial y residuos sólidos urbanos. Generalmente en este mismo sitio se almacenan los dos. Luego vienen los residuos peligrosos, que en teoría deberían de llevar otro tipo de tratamiento, dependiendo del tipo de residuo, inclusive puede ser hasta la incineración, así como los biológico infecciosos, que son los residuos de hospitalarios, que esos generalmente aquí van a un sistema de transferencia y de ahí van a un proceso de incineración. Eso no tienen forma de reciclaje ni nada por el estilo. Uh-huh. Y los residuos peligrosos, pues esos dependiendo del tipo de... Hay una clasificación muy grande de residuos peligrosos, dependiendo del tipo de residuo. No deberían ir estos al relleno sanitario. Desgraciadamente, a mí me ha tocado estar en rellenos sanitarios donde te encuentras los cuatro tipos de residuos en el mismo lugar. Uh-huh. Pero eso justamente pues te incrementa la contaminación. Hace poco pasó la parte de COVID, me tocó visitar un sitio de disposición final que se pretendía rehabilitar para ampliarlo y dar mejores condiciones, donde ahí mismo estaba todo lo que se manejó del área de COVID, en el mismo sitio, cuando eso tenía que haber sido a incineración. Pero creo que muchas veces sí las autoridades salen rebasadas en el aspecto técnico, financiero. Por eso hablo de la educación y de la capacitación, porque también a veces las autoridades municipales tienen periodos muy cortos y eso muchas veces no les da para proyectos de gran magnitud. Quedan acotados en tiempo y recursos.
Preguntar si hay otro tipo de disposición final o tratamiento para todos aquellos residuos que no tienen un valor. O sea, creo que comentabas que no hay la infraestructura, principalmente no hay una infraestructura para recuperar todos esos residuos que tienen un valor, una infraestructura de reciclaje, ni tampoco, pues como bien lo dijiste, los ayuntamientos, los responsables de estos residuos sólidos urbanos, sobre todo, pues como dijiste, su administración es corta, el presupuesto normalmente no lo tienen, entonces la falta de toda esa infraestructura que deben de tener pues provoca todos estos problemas. Pero sí que nos puedas mencionar algunos casos de éxito en cuanto al destino final de los residuos en el país y si solamente hay rellenos o hay otro tipo de disposición final. Ya nos hablaste de la norma, pero ¿hay otro tipo de, también, por ejemplo, la incineración en residuos sólidos urbanos, otro tipo de disposición final o es la única?
Referente a los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial, personalmente no me ha tocado conocer un caso de incineración aquí en México. Alemania lo hace, pero aquí la mayoría se sepultan, por decirlo de una manera, ¿no? Se entierran, se sepultan, se compactan. Y casos de éxito de rellenos bien operados, creo que el siguiente invitado les va a decir, creo que Picachos, a mí me tocó conocerlo en el 2005, donde era un relleno sanitario, pero estaba como basurero. Y hoy en día tiene todas las características de un relleno sanitario exitoso. Uh-huh. También aquí a nivel local y rellenos más pequeños que han sido exitosos han sido los modelos intermunicipales, donde 3, 4, 5 municipios han coordinado esfuerzos, recursos, capacitaciones. En vez de tener 6, 7 o 10 vertederos, tienen uno solo bien operado. Y lo que eran basureros, vertederos o rellenos sanitarios mal operados se fueron clausurando.
Por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara.
En el área metropolitana, Picachos, creo que es la mejor opción. Uh-huh. Digamos el referente. En la zona de la Sierra del Tigre está Mazamitla, que tiene un relleno sanitario intermunicipal, que aquí uno de los fundadores operó durante 11 años, me parece, uh-huh, y fue uno de los mejores. Simar Sur-Sureste, que se encuentra en Tuxpan, también se inició como relleno sanitario, luego se convirtió en un basurero, los municipios se pusieron las pilas, rehabilitaron el sitio y tiene todas las características de un relleno sanitario, donde hacen actualmente visitas de educación ambiental y ese tipo de eventos. Y Amacueca, que últimamente ha sonado mucho, que también es un relleno sanitario intermunicipal, operan de la forma más básica, de la forma más sencilla. No hay, creo que en este momento, una tecnología en México que te diga cero disposición. Todos generamos residuos, todos los municipios, todas las personas generamos residuos y es imposible separarlo al 100%. Hablaban de que el residuo más difícil de separar es la ropa, por la cantidad de elementos que tienen, ¿no?
Enorme.
Entonces, sí, la disposición cero creo que sí se puede lograr, pero pues todavía falta mucho trabajo, falta completar infraestructura, capacitación, educación. Y sí, de los casos más también exitosos, creo que Aguascalientes, Morelia. Morelia también tiene un relleno que lo maneja Proactiva, que está muy bien operado, ya tiene muchos años operándolos, uh-huh. y han optimizado el espacio. Y también recuperaron de ser un vertedero y se volvió un relleno sanitario, y es un caso de referente o de éxito. Creo que día a día se conocen, va caminando, a lo mejor no camina de la forma como uno quisiera, pero creo que sí va todo encaminado a optimizar, a proteger los ecosistemas y aprovechar los recursos.
Bueno, y si nos están escuchando fuera de México, que eso es muy probable, todos estos sitios que se mencionan pues están en México, y los primeros de ellos, como Picachos, están en la zona de Jalisco, pero básicamente pues mencionaste todos los que tienen que ver con la zona centro-occidente de México, ¿no?
Conozco otros, pero no son de éxito.
Conozco muchos, pero no son de éxito.
Sí, no.
Pues más bien preguntarte a ti, Juan Ramón, si quieres comentar algo antes de que pasemos a platicar con José Luis.
Pues nada más que pues sigan haciendo ese tipo de espacios. Creo que hoy en día hay muchos temas que se manejan en las redes sociales y este debería de crecer más para generar conciencia. Creo que es la primera parte. Educación. Y promover la capacitación también.
Sí, y saber cómo hacerlo, porque creo que muchas personas estamos dispuestas a tomar acciones desde nuestras casas, pero no sabemos cómo. Muy bien.
Sí, es complicado.
Uh-huh. Ok, pues muchas gracias por
a
estar
ustedes.
Aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Está aquí a mi lado José Luis Contreras. Ya nos contó Juan Ramón Ramírez que el manejo de un relleno sanitario es algo bastante complejo, pero sí me gustaría, José Luis, que nos detallaras cómo operan estos sitios y qué es lo que necesitan para funcionar bien. Bienvenido.
Gracias. Saludo a todos. Es algo sumamente complicado porque es un ser vivo, un relleno sanitario. No es como una obra civil que se puede detener y no pasa nada. La basura, hoy tengo algo de cierto, mañana habrá más que hoy. Y eso me implica que yo tenga que visualizar qué trabajo tengo que hacer, qué es lo que opera, o cómo opera un relleno sanitario después de que lo construiste conforme a la norma. Hace rato comentaba mi compañero que si era vertedero, si era relleno sanitario. En México se llaman rellenos sanitarios. No puede ser un vertedero porque desde el punto de vista legal, como tal, ya no es un relleno sanitario porque no cumple con la norma. Entonces, el término vertedero en otros países, en España, les llaman vertederos a los rellenos sanitarios. Ellos no utilizan el término relleno sanitario, landfill en inglés, etcétera, ¿no? Entonces, los rellenos sanitarios, lo que número uno deben de tener en principio es maquinaria adecuada al volumen que requieren. Esa maquinaria va con tres aspectos importantes. Uno es la recepción de la basura. Dos, el bandeo y la compactación. Uh-huh. Y tres, la cobertura y la compactación de la cobertura. Porque la gente piensa que nomás es ponerle tierra encima. Y no, hay que lograr por lo menos una compactación que vaya entre los 700 y los 800 kilogramos por metro cúbico. Porque si no, cuando llueva, se va a empezar a llevar la tierra y al ratito están descubiertos. Entonces tienes que hacerlo acorde a la condición. La basura también hay que compactarla. Se tiene que compactar entre los... La norma dice que 700 a 750. Uh-huh. Solo que cuando tú operas un relleno donde recibes más de 300 a 400 y hacia arriba de toneladas, debes de compactar 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué razón? Porque si tú no compactas a esas densidades, lo que va a suceder es que cuando estés pasando sobre los sitios donde ya pusiste basura, se va a empezar a sentar, porque los camiones traen un peso en una superficie muy pequeña. Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado a la hora de estar bandeando y compactando la basura. Igual con su cubierta. Es muy común que dicen, ah, pues tráete la cubierta y échasela encima. Y le mandan una motoconformadora, una excavadora, etcétera. Eso no es lo adecuado. Tiene que usar un tractor de orugas.
Y todos estos requisitos para operar bien, ¿de dónde surgen? ¿Quién en el mundo lo está haciendo muy bien? ¿A quién sí le deberíamos de copiar?
Mira, hace rato comentabas que nos podían estar escuchando en otras partes del mundo. Yo tengo la suerte de haber estado trabajando en rellenos sanitarios de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y hay muchas partes del mundo donde sí lo hacen. Pero el costo que tiene a las casas, ese costo se va directamente a la operación del relleno sanitario. No se va a una bolsa general y de ahí se distribuye para todo. Tiene un concepto, para que ustedes se den más o menos una idea, en Europa anda alrededor de 80 euros por casa habitación. Uh-huh. La recepción de la basura. Entonces, a la empresa que presta el servicio, le pagan por las toneladas que recibe por parte de la autoridad. Inclusive las empresas privadas pueden recolectar la basura. En México hay pocas empresas que prestan este servicio. Hace ratito me comentaban sobre Picachos. Picachos tiene la operación por parte del municipio, asesorado por particulares con permanencia permanente. ¿Para qué? Para que el personal, mi compañero decía, a veces la capacitación del personal no es el adecuado. Entonces, para algo que hizo, me parece excelente, Zapopan, y lo que lo hagan, ojalá y lo hicieran todos los municipios, ok, no tengo la persona capacitada, pero tengo que contrato a alguien para que sea la que marque las directrices de operación, no las directrices económico-administrativas. Uh-huh. No sé si soy
sí,
claro en eso.
El experto que les va a decir cómo hacerlo y cómo encaminar su dinero hacia qué acciones concretas.
Yo hago la analogía siempre con un hospital. El hospital puede ser de una empresa y ese hospital contrata a los mejores cardiólogos, cirujanos, etcétera, etcétera, y les paga por ese servicio.
Para la operación.
Así es. O sea, el empresario no va a ir a hacer la cirugía, va a agarrar el bisturí,
no,
etcétera.
No, por favor.
Exacto. Entonces, esto te da idea de que cómo debe de operar un relleno sanitario en México. Porque si hay tecnologías que te pueden reducir, hace ratito preguntaban, ¿a dónde va a dar la basura? Y yo les decía, depende. O sea, depende de qué economía tengas. En este país, la economía que nos alcanza es rellenos sanitarios. Pero hay tecnologías, pirólisis, termólisis, criogenia, hasta plasma. O sea, imagínense qué cantidad de alternativas tenemos. Solo que, para que ustedes se den una idea, una planta de termólisis cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Para hablar de 4,000 toneladas de basura diarias. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque la gente piensa que pues, es que vas a separar y vas a sacarle la basura separada, no es basura, y te deja dinero. Sí, pero eso te cuesta una operación que no pagas con la basura y no pagas con el presupuesto que tienes. En algún tiempo que yo estudié en Alemania, decían los alemanes, la gran ventaja que tiene México, si nosotros fuéramos mexicanos, haríamos rellenos sanitarios. No haríamos plantas, porque el terreno es tan grande que les conviene hacer y están preparándose para el futuro. Yo de pronto dije, ¿cómo? Es bien sencillo, estás sepultando energía. El día de mañana escarbas y ahí está el plástico, el cartón y muchos materiales que vas a poder utilizar y los puedes convertir. No es un secreto que el plástico lo vuelvan a convertir en un hidrocarburo. Pues, ¿de dónde viene? Pues es un hidrocarburo, nada más le cambiaron la estructura. Eso es todo. Todavía no tenemos tecnología en el mundo que sea más barato convertir un plástico otra vez a combustible. ¿Por qué? Porque sale más barato estarlo sacando directamente del petróleo. Pero en el futuro, si no hay petróleo, esa es una alternativa. Cuando tú excavas, vas a encontrar materia orgánica y la separas, y ya tienes un suelo orgánico para producir alimentos y por alguna razón no va a haber para ese tiempo. O sea, también hay que verle el otro lado.
Claro.
Estamos pensando en que la gente dice, es que no generes basura, es que no se vaya al relleno, que si tú la apartas en tu casa. Yo les digo, Es que el problema es que no tenemos tecnología todavía para llegar a eso. Vayan ustedes con los europeos. Yo recibo cada 8 días, pues con todos los amigos que tengo en Europa, me mandan cuáles son las normas y cómo están dictando políticas, y me encuentro con que en Europa dice, hemos fracasado, una nota del año pasado, de la Unión Europea en cuanto a la clasificación, a la separación. Ellos su meta era alcanzar el 10%, llegaron solamente al 6.2%. Y vamos que tienen un nivel de educación, economía, etcétera, y que además les cobran, o sea, a ellos les cobran y dicen, ah, ok, ¿quieres no pagar tanto?
¿Y penalización?
Así es, no quieres pagar las 80 euros, llévalo al centro de acopio separado y vas a pagar solamente 40 euros. Si no lo traes separado en todos los elementos, no pagas más que 20 euros. La gente no tiene tiempo, ahorita lo decía mi compañero. Es tanta la economía que te está consumiendo que tienes que ser más productivo y eso te hace que no tengas tiempo de separar. Entonces, hay que ser prácticos. ¿Qué pasó con las bolsas de plástico? Que antes nos decían, oh, es que esas bolsas están en todos lados. Y yo les decía, es que la bolsa no tiene el problema. El problema somos nosotros. Ahorita hablábamos de educación y cultura. ¿Sí? Y yo comentaba tan sencillo, algo tan sencillo. Hoy ya Oxxo tiene el mejor negocio. No son los productos que vende, es venderte la bolsa a un peso, una bolsa que le cuesta centavo. ¿Sí se dan cuenta cómo algo lo convirtieron en un gran negocio? Y nadie se ha puesto a pensar en que la bolsa sigue saliendo, o peor tantito. Ya no quieren pagar el peso y ahora por la carretera van tirando la basura, cuando antes tenías una bolsa donde tú la echabas y la quedabas y llegabas a la gasolinera y lo ponías. O sea, se revierte.
Y otra cosa son las bolsas de tela, ¿no? Que se supone que se hacen las bolsas de tela para sustituir a las bolsas plásticas de un solo uso, pero ya nos comentaba Juan Ramón que la tela es un gran contaminante. Y entonces, ¿qué cantidad de bolsas de tela se están usando ahora? Sería un dato interesante también de revisar.
Y peor tantito te la platico, Angie. Imagínate nosotros las cantidades de bolsas que vemos, estas verdes que les dicen en los centros comerciales que te las venden a 20 pesos, están hechas de un filtro textil, pero no es textil. Es un plástico derivado del petróleo. Y nos llega ahí en cantidades industriales.
Greenwashing, 100%.
Yo le diría lavado de cabeza a todo mundo porque nos dijeron que lo único que nos están vendiendo es un negocio de alguien.
Y una mentira.
Eso, exactamente. Y nos llegan a los rellenos sanitarios una gran cantidad. Nosotros en los rellenos sanitarios lo único que nos tenemos que preocupar es que tengamos maquinaria, personal y la infraestructura. Porque ¿cómo funciona? Nosotros tenemos varios aspectos. Y nos vamos, hace ratito hablaron de la norma 083. La norma 083, cuando ya está operando, únicamente se deben sujetar al punto número 7 de la norma, el 8 y el 9, cuando ya vas a cerrar. ¿Sí? Entonces, un relleno sanitario, hace ratito hablaba de que son varios tipos. Y la misma norma está clasificado en 4. ¿Sí? El tipo A, B, C y D. El D es de los de 10 toneladas hacia abajo. O sea, también hay que ser sensatos. O sea, hay poblaciones que apenas si alcanzan, no sé, 5,000 habitantes y quieres pedirle lo mismo que le pides a una población que ya recibe 4,000 toneladas diarias.
Sentido común.
Así es. Entonces tienes que buscar, yo como profesional, como basurólogo, yo lo que he buscado siempre es cómo acomodar las cosas para hacerle un traje a la medida a cada municipio y decir, este municipio tiene tanta basura, ok, todo mundo te dice, es que es poquita basura, la puedes convertir. Sí, el problema es la distancia a la que está. Para que tú alcances a juntar 10 toneladas o 50 toneladas o 30 toneladas, que es lo más que te permite un tráiler, de vidrio, está la cantidad de tiempo que vas a tener que ya no se te va a hacer negocio, porque además cuando lo traigas a la ciudad te lo van a pagar a unos 50 o unos 60. Y que lo tengas almacenado, lo tengas separado, limpiado, etcétera, etcétera, ¿sabes cuánto te cuesta? 1.80 a 2 pesos por kilo. ¿Qué significa? Yo no conozco todavía a alguien que por el medio ambiente quiera perder dinero.
Sí, volviendo al tema de los sitios de disposición final, ¿Cuál es la situación de los trabajadores en los sitios de disposición final en el país y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en la operación y funcionamiento de estos sitios? Porque de alguna forma hemos estado hablando de sitios de disposición final que la verdad es que la mayoría, como bien lo decía Juan Ramón, son tiraderos a cielo abierto. Y algo que no hemos mencionado es que muchos de ellos todo el tiempo están incendiados. O sea, se prende incluso sola o la queman también la basura para obtener algunos materiales. Entonces, esto sucede principalmente, creo, la mayoría de los sitios están operados por los ayuntamientos, que efectivamente ni tienen presupuesto ni tienen capacidad. Y ya nos dijiste, bueno, ya nos dijeron que hay algunos sitios en donde ya está la iniciativa privada asesorando o operando, como el caso de Proactiva, que no lo dijo Juan Ramón, pero es una empresa privada. Entonces, háblanos un poco cuál es la situación de los trabajadores, pensando que la mayoría de los sitios son operados por los municipios, y cuáles son los principales problemas, o sea, ¿qué pasa? Porque también el tema de los incendios en los tiraderos a cielo abierto es un problema muy grave de contaminación.
Si te refieres a trabajadores, hay que ver los dos puntos. Uno son los trabajadores que pertenecen como nómina, como empleados del propio relleno sanitario. A lo mejor en los pequeños, los tipo D, los tipo C, pues a lo mejor es el velador, el que opera un tractorcito, un operador de maquinaria, el que está de vigilante y el que lleva a cargo la operación del mismo, o sea, entre cuatro personas, que el mismo encargado es el mismo que hace el sistema de recolección, es el encargado del departamento de aseo, de limpia, como le llamen, en cada lugar. Entonces, esas personas normalmente el único que cambian es al que es el encargado de aseo público. Los demás dicen, nadie quiere estar hacer el trabajo sucio y alguien lo tenemos que hacer, entonces allí estamos nosotros. Eso es para los rellenos sanitarios chicos, y los grandes, pues podemos llegar hasta tener nóminas de 50 empleados, ¿no? O sea, toda una industria. En el caso de las otras personas, que creo que es a lo que más la gente le llama la atención, son los famosos pepenadores. Y mira, hay casos de éxito. Yo soy el primero que creé una cooperativa de pepenadores en el año de 1994. Yo hice una cooperativa, junto con ellos sigue funcionando, y yo les decía, bueno, la ventaja de una cooperativa es que tú puedes, si nos dividimos la chamba, yo ya no soy dos ojos que están viendo, sino que cada uno de nosotros vamos a aportar dos, y entonces si tú recolectas cartón y yo plástico, entonces yo si encuentro cartón te lo envío y tú me envías el plástico, y estamos atendiendo más volumen y más espacio, ¿no? Entonces, la cooperativa que está en Zapopan, esa cooperativa de pepenadores, ellos, así es como funcionan. Ellos tienen un área administrativa y les pagan por nómina. Está en una empresa privada, no sé si se pueda decir el nombre, si no lo cortas, ¿no? En Hazards, ahí hicimos la cooperativa y me da gusto porque ellos tienen seguro social, ellos tienen su pago en nómina, no les pagan en efectivo, tienen tarjeta. Uh-huh. Y entonces van al cajero y sacan, y tienen seguro social. Entonces, eso ha cambiado un poquito la visión. He querido hacer en eso en otros lugares, pero no ha sido posible porque hay políticas sindicales y todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, tú tratas de hacerlo, lo que los invitas a que platiquen entre los líderes y que se pongan de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los primeros problemas que se enfrentan ellos? Que la gente les manda la basura toda revuelta. Ahorita decían de que si en el camión la echabas en una bolsa y tú separabas en tu casa y luego la echabas al camión y iban todos. Hice yo en el año del, si mal no recuerdo, por allá como en el 90, yo decía, en Zapopan, yo era funcionario público y yo le llamé juntos pero no revueltos. No tenemos para camiones para separar la basura, pero si tú me lo pones en bolsas separadas, los pepenadores tienen ojos de rayos X y saben cuál trae trae material que le sirve y cuáles bolsa trae orgánicos y lo deja a un lado. Tan es así que podemos decir que se encuentra uno anillos, relojes, monedas, todo. ¿Cómo le hacen? Pues ojos de rayos X, nada más. Entonces,
pues la expertise en el trabajo de cada
quien. Es correcto. Entonces, todo esto nos hace pensar que ellos, mucha gente piensa, pobrecitos, viven así. Yo les he dicho, pero ¿cuántas veces le han preguntado a ellos si están a gusto? Es como a la gente que todavía conserva sus raíces y se viste de una forma que para nosotros no es normal, vamos a decir. ¿Y quiénes dicen que ellos no son felices? A lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros. Yo he platicado mucho con ellos y bueno, los que han querido se han superado. Yo conozco algunos que son profesionistas que ellos nacieron en la basura. Hoy día son profesionales de alguna actividad. Entonces, sí es un problema. Normalmente en el año del 96, por ahí hicimos un estudio con un estudio epidemiológico y encontramos que los epidemiólogos encontraron que su perspectiva de vida es muy corta por tanto tiempo estar expuestos. Sin embargo, también tienen un sistema inmunológico diferencia de nosotros. A mí me dio el mal del pepenador, así le llamé, y ese te da diarrea desde que empiezas a ir. Los primeros 8 días te la vas a pasar con el mal del pepenador. Pero yo tengo ya tranquilamente 30 años que no sé qué es una diarrea. Entonces, bueno, te ayuda también la otra parte. Sí es un problema porque ellos tienen una perspectiva de vida muy, muy corta, pero no solamente es por estar en la basura. La basura, yo les digo que solamente así como estamos hoy, es lo que ayer tenías en tu mesa y te lo estabas comiendo. Al tercer día está en la basura. Y al cuarto día está en el relleno. Y entonces por eso nos hace feo. También es un fenómeno psicológico. Me explico. Cuando estamos en casa y hacemos un jugo y estamos preparando el desayuno del domingo, cortamos y preparamos todo y juntamos todo lo que desechamos y lo echamos a un bote de basura. Si se nos cae el anillo al bote de basura, desde que entramos hacemos así. Y lo sacamos y vamos a lavarnos las manos, cuando hace ratito no hacíamos eso. Entonces nos crea esa confusión porque está en el bote y decimos que es suciedad. Pero realmente lo único que hemos hecho es, al ponerlo en el bote, nos hace pensar eso, ver moscas, ese tipo de cosas. En un relleno sanitario, yo les puedo decir, si se maneja bien el relleno sanitario, pues el olor solamente huele a basura. Y yo les digo, ¿y qué querían que oliera? Pues aquí no es tortillería. Si vas a una tortillería, huele a tortillas. Y si vas a la panadería, huele a pan. Porque mucha gente dijo, algunas veces han ido, siempre yo he puesto los rellenos abiertos para que vayan las nuevas generaciones. Y les digo, es que enamórense de esto y van a ver que cuando ustedes lo hagan por amor, sinceramente, esto no es suciedad. Lo van a ver diferente. Entonces, eso es lo que está pasando con los pepenadores. O sea, los pepenadores sí tienen alternativas, pero ellos tienen también una dinámica que ya se han encontrado con ellos. Como nosotros, mi papá me enseñó a trabajar y me dijo, oye, hay este camino, que no estudies y te pones a trabajar de lo que sea. O si estudias algo, tienes dos cosas en la vida que vas a escoger. Una, a tu pareja, y dos, tu profesión, porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida, y que te gusten es mucho mejor. Entonces decidí yo por esto, y los pepenadores es igual, nacen ahí, ellos tienen la opción de crecer y desarrollarse. Obviamente hay otros factores que intervienen desde el punto de vista social, cultural, económico, etcétera, etcétera, ¿no?
Una cosa muy importante en la operación de un relleno sanitario es el conocimiento y el cumplimiento de la norma 083, para así poder garantizar que el servicio que se presta es un servicio de calidad y garantizar a las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, que se están haciendo las cosas de manera adecuada.
Pues muchas gracias por estar en PodWaste, José Luis Contreras. Ya seguiremos platicando más adelante, hay muchos temas muy interesantes, pero por ahora cerramos este episodio.
No se pierdan nuestro siguiente episodio, Residuos y Estrategia, en donde hablaremos sobre por qué es importante la planeación estratégica en la gestión de los residuos sólidos. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, José Luis.
Agradezco nuevamente a mis dos colegas, Juan Ramón Ramírez y a José Luis Contreras, por habernos compartido su gran experiencia en el tema. El tema de rellenos sanitarios es un tema amplio, requiere mayor desarrollo, y lo estaremos viendo en los próximos capítulos o episodios del PodWaste.
Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es pequeña.
Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org.
Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera.
PodWaste es una producción de Podcastera MX para DS Latam, ISWA México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México.